De la mañana, 27 minutos, al vicepresidente de la República, al general Óscar Naranjo. Vicepresidente, con los buenos días, ¿qué saben ustedes? Usted que está, que conoce las FARC, que estuvo en La Habana y que tiene bajo su responsabilidad prácticamente todo lo que tiene que ver con la implementación de los acuerdos. ¿Qué decir por parte de la vicepresidencia, que es el gobierno, es la presidencia de la República, de las denuncias formuladas por Iván Márquez y por el doctor Santiago, del equipo jurídico de las FARC, con respecto a amenazas que ellos consideran ciertas, de buena fuente, veraces, y que fueron puestas en conocimiento del gobierno nacional ante las instancias respectivas?
Darío, buenos días, un gusto saludarlo a usted, a todo su equipo y a la audiencia. Pues tengo que decir que la vicepresidencia, y en mi caso personal, a pesar de tener una comunicación permanente con miembros de esa organización para estos temas de reincorporación, de seguridad, me enteré por los medios de comunicación. Fue la denuncia pública del abogado Enrique Santiago, acompañada de comentarios adicionales de Iván Márquez, los que realmente nos permitieron enterarnos de esa situación. Debo decir que inmediatamente me comuniqué con la Fiscalía y ayer mismo, mediante un escrito, solicité que la Fiscalía formalice esa investigación, en todo caso, y que requiera más información para tener precisión de cuándo se dieron esos hechos y, en particular, a qué agencia del gobierno, como dice el abogado, le fue entregada esa información, porque hasta donde hemos conocido no había una situación informativa clara sobre una amenaza como la presentaron, tan concreta, del ofrecimiento hasta de $1,000,000 por la vida de los miembros del secretariado.
Sí, señor vicepresidente, Ariel Ávila, que es uno de los investigadores más conocedores sobre el tema, en una columna que publicó en el diario El País en las últimas horas, dice que la motivación de estos asesinatos, de estos hechos, se ha encontrado en por lo menos dos elementos, y uno de ellos, el de los que se han dado en Caquetá, en Cauca y en Nariño, principalmente son producto de propuestas de grupos criminales para que esos guerrilleros reincidan. ¿Hay algún tipo de información de presión para que los guerrilleros vuelvan a sus andanzas que ustedes y que el gobierno conozca?
Sí, esa presión yo diría ha sido permanente, eso antes de la firma del acuerdo final. Sobre eso hay información que nos ha sido comunicada y certificada por los organismos de inteligencia. Esa presión es real, existe. Es verdad también que en el momento que se produjo el agrupamiento de las FARC en las zonas veredales, hubo unos movimientos de organizaciones criminales, particularmente la llamada Clan del Golfo, la banda, el Clan del Golfo, pero también del ELN, para quedarse en esos territorios. Y la manera o lo que justifica esa quedada en el territorio particularmente son las rentas criminales, los cultivos ilícitos y la producción de droga. Eso es así.
Vicepresidente, ayer Enrique Santiago, aquí en Caracol, dijo que también estaban ellos absolutamente sorprendidos por la inactividad o ineficiencia de las autoridades frente a los asesinatos de líderes sociales, que en las últimas semanas habían sido asesinados 7, algunos de ellos exintegrantes de las FARC, amnistiados, ya estaban en las calles, y también algunos de sus parientes, de sus familiares. Y dijo que la Defensoría tenía una cifra de que el número de asesinatos desde que se firmaron los acuerdos de líderes sociales es de 120, y dijo que el informe estaba publicado por la Defensoría, y que se sorprendía desde que no hubiera detenidos y que hubiera señalamiento de responsables.
No, es verdad que tuvimos un pico de asesinatos de líderes sociales, de defensores de derechos humanos, entre noviembre y marzo, que realmente fue muy preocupante. A raíz de marzo se quebró esa tendencia, se ha ido estabilizando a la disminución, pero es verdad que ahí tenemos un problema. Las cifras que se mencionan, y la vicepresidencia está haciendo un esfuerzo para tratar de homologar y, en todo caso, tener claridad y no pelear con las cifras, porque este no es un tema de estadística, este es un tema de personas. Hemos hecho un esfuerzo para que el alto comisionado, el delegado del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Defensoría, el Ministerio del Interior, las agencias de seguridad, la Policía Nacional, realmente nos sentemos a mirar caso a caso. Y lo que está claro es que el último informe de la Fiscalía General de la Nación señaló que en lo que va corrido el año, el 51% de estos casos ya tiene identificación de responsable y se encuentran en imputación de cargos, o en todo caso están siendo procesados con tareas dirigidas por fiscales e investigadores criminales. Pero adicionalmente, esta llamada inactividad realmente tampoco corresponde a unos esfuerzos que en materia de seguridad para protegerlos ya se han venido desarrollando. Se instaló desde febrero la Comisión Nacional de Garantías, se lanzó el cuerpo élite de la policía, se pusieron en marcha planes piloto en Tumaco y Buenaventura, se reformuló la operación Agamenón contra el Clan del Golfo para que en un esfuerzo integrado militares, policías en Agamenón 2 se estén produciendo los resultados que el país ha ido conociendo. Se capacitaron un poco más de 300 exintegrantes en proceso de reincorporación de las FARC en materia de seguridad. Se han destinado por lo menos 160 funcionarios para integrar equipos de protección de por lo menos 22 esquemas que corresponde a un número importante de las prioridades a proteger.
Muchas gracias al vicepresidente Óscar Naranjo. La respuesta del Estado frente a las denuncias de los jefes de las FARC sobre el asesinato y amenazas contra algunos contra los 9 integrantes del llamado secretariado de esa organización. 6:34.
Darío, y mucha